Bueno, es la licenciada María de la Luz Jiménez Palomares, licenciada en Derecho por la UNAM, 1996, con actualización en Derecho Civil, Familiar y Penal, abogada postulante, asociada de Guevara Abogados desde 1997. Ella está especializada en el aspecto familiar y bueno, tiene algo muy interesante que decirnos, los dejo con ella. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo les voy a hablar del divorcio cuando ya recurren o ya vamos a ver a un abogado. Es muy importante que lo que decía Gaby lo tomen en cuenta. Yo siempre, siempre les voy a aconsejar que antes de acudir con un abogado o mientras vamos a acudir con el abogado y creemos que ya tenemos la decisión, acudan primero con un terapeuta. ¿Por qué con un terapeuta familiar o un terapeuta de pareja? Porque los va a ayudar a tomar mejor esa decisión. Porque tal vez es ahí donde ustedes van a hablar de sus sentimientos y de lo que no han podido hablar en pareja. Lo que alguien, que espero no sea separatista, les va a ayudar a despejar. Dudas, muchas dudas. ¿Por qué se los pido? Porque muchas veces que van con un abogado, ni siquiera saben el motivo de su divorcio. O llevan en la cabeza, llegó tarde y me voy a divorciar, porque así me las va a pagar. No, hay que pensarlo muy bien. El divorcio hay que prepararlo, siempre se tiene que preparar. Y hay que prepararlo con mucho tiempo. Porque, sobre todo, papás que ustedes están aquí, tenemos hijos. Y no solo con nuestra decisión se afecta a una persona, afectamos un núcleo familiar. Los hijos, a veces hasta los papás, vivimos con los abuelos y afectamos a todo mundo por una decisión a veces que no debe de ser la de divorciarse. Legalmente el divorcio en el Distrito Federal está estipulado como la disolución del vínculo matrimonial. Esto es, lo puede pedir cualquiera de los cónyuges y nos deja en aptitud de contraer otro matrimonio. Eso dice la ley, que inmediatamente que el divorcio ya lo solicitamos, nos deja en actitud de contraer otro. En el Distrito Federal se han derogado las causales de divorcio. Afortunadamente ya no vamos a pelearnos ni a exponer el por qué nos vamos a divorciar. Solo basta la voluntad de alguna de las partes o de los dos para divorciarnos. Ya no tenemos que decir qué pasó, por qué, no, ya no, ya no va a ser así. Esto vamos a poder pedirlo siempre y cuando llevemos más de un año de casados, si lo hacemos antes no. Tenemos dos tipos de divorcios en el Distrito Federal, que es el administrativo, siempre y cuando no haya bienes, no haya hijos, no estemos de acuerdo en los bienes, cómo nos los vamos a repartir y llevemos igualmente más de un año de casados, lo vamos a llevar a cabo y la solicitud será ante un juez de registro civil. Cuando es un divorcio en donde tenemos hijos y ya tenemos que pensar con quién van a vivir, cómo vamos a repartirnos los bienes, el producto de nuestro matrimonio, entonces lo vamos a hacer ante una autoridad judicial. Es mal llamado divorcio incausado o divorcio express y basta la solicitud de uno o dos cónyuges. Lo importante de estos tipos de divorcios es el convenio que se va a anexar a esa petición. En ese convenio tenemos que manifestar quién lo solicita, voluntaria o en conjunto, quién se va a quedar con nuestros hijos, la patria, quién se queda con la guarda y custodia de ellos durante y posterior al divorcio, cómo van a ser las visitas, quién va a dar los alimentos y qué cantidad se va a dar y sobre cómo se van a administrar esos alimentos y cómo se van a repartir los bienes. Esto se llama, esto se tiene que garantizar, esta pensión alimentaria se tiene que garantizar mediante una fianza o una hipoteca. Muchas veces la gente cree que no es importante. Por eso les hablo de preparar un divorcio. Mucha gente va a pedirle a pedir, y son los errores que se cometen, lo que no tuvo dentro del matrimonio. Tú no puedes creer que tu esposa o tu esposo se va a volver mágicamente en cuanto le llegue un papel de divorcio o una demanda de divorcio, en ni justo ni cooperativo, ¿no? Ni va a ser justo ni cooperativo, al contrario. Tú solo vas a obtener lo que ya tenías, o como ahora lo vamos a dividir en varias partes, va a ser menor. ¿Qué tenemos que hacer? Lamentablemente se ha ocultado por parte de los que sustentan la familia o los alimentos de la familia, muchas veces por cuestiones fiscales ocultan lo que en verdad ganan. Lo único que tenemos para comprobar lo que en verdad se gana en esa casa, porque muchas veces no tenemos un trabajo fijo a donde se pueda girar un oficio para pedir que se le descuente la pensión alimenticia. Eso está pasando muchísimo. La ley ahora nos protege diciendo, bueno, ok, tú demuéstrame que 2 años consecutivos has vivido de tal manera. ¿Eso cómo lo tenemos que demostrar? Obviamente guardando nuestros gastos. Hay que ser un poco más ordenados cuando vamos a preparar un divorcio. El juez no nos conoce y solo va a saber lo que gana nuestro deudor alimentario. Si él le dice, yo percibo 10,000 pesos, sobre esos 10,000 pesos va a hacer un descuento, ¿sí? Pero en realidad no es verdad que percibe 10,000 pesos, sino que es comerciante y percibe mucho más. Sí, pero si tú no demuestras con tus gastos y los egresos del hogar lo que en verdad se gasta en esa casa, no te va a dar más. Yo sí les pido que cuando toman una decisión de divorciarse, piensen muchísimo en los hijos. No porque sea difícil el percibir una pensión alimenticia, tengan miedo. Es muy importante no tener miedo, porque a veces con nuestro miedo estamos, no permitimos salir de un matrimonio en donde ya todo está muy afectado, ¿sí? Hay veces que por el miedo de alguno de los cónyuges hacen que el que saque el valor sea un hijo. Y cuando esos hijos se ponen en contra del cónyuge que se supone es malo o hace algo malo, ahí ya estás afectando a toda la familia en un problema que no concierne a todos. Solo concierne a la pareja. Y no lo vean como un fracaso. No es un fracaso. Es la oportunidad a mejorar nuestra vida. Pidan ayuda. Siempre pídanla. Hay veces que en nuestra sociedad llegan a ver mal a una mujer divorciada o llegan a ver mal a una... a veces no te casas, a veces eres nada más que vives con la pareja en concubinato. Ya solo bastan 2 años para comprobar el concubinato y tienes el mismo derecho que quien sí se casó. Normalmente también en los bienes se cree que no te corresponde si no te casaste por bienes mancomunados. Eso es una mentira. Ahora la ley es justa y protege a quien lo necesita. Si yo compramos entre los dos, compramos un bien, ¿okay? Pero lo pusimos a nombre de la mujer por cierta razón, o se puso a nombre del hombre por otra razón, no importa, a la hora que tú te divorcies y solicitas tu disolución del vínculo y tú aportaste o a ese matrimonio o no tienes dónde vivir, te va a corresponder una parte de eso. Te va a corresponder a fuerza. La ley protege a quien lo necesita. Es muy importante tomar decisiones cuando la deben de tomar, porque hay un dicho que es muy cierto: más vale venir de un hogar roto que vivir dentro de él. y sobre todo por el bien de la familia y por el bien, porque tenemos la obligación moral de ser un ejemplo de matrimonio para nuestros hijos. Y si no lo somos, hay que pedir ayuda. Y bueno, yo es todo lo que les quiero. Ah, hay una cuestión importante. Normalmente cuando las mujeres, y tiende a ser de mujeres, tienen miedo a divorciarse porque me va a quitar a mis hijos. Eso no pasa. Es muy difícil que les logren quitar a los hijos, a menos que se los lleve, pero ya estamos hablando de un delito, ¿sí? No les van a quitar a los hijos, tendría que ser una pérdida de patria potestad y es muy, muy difícil comprobarla. Se necesitan varios requisitos para poder perder la patria potestad. Yo voy a estar acá afuera para asesorarlos si tienen alguna duda y sobre todo quiero agradecer al colegio y a la Fundación Santiago Rossi. Y cómo les voy a agradecer y voy a apoyarlos con asesorías y si tienen alguna cuestión personal que quieran tratar más a fondo, yo la primera asesoría, aunque no sea aquí, en el despacho se las voy a dar de manera gratuita. Hay muchas dudas, no tomen decisiones por cuestiones emocionales sí, pero no
viscerales,
exactamente, porque de repente decimos yo lo vi chateando con una mujer, ¿no? Ay, pero esa no es razón para divorciarse. O sea, hay que pensarlo mucho, mucho, mucho. Pues muchas gracias, estoy acá afuera y si necesitan algo, acá afuera voy a estar.
Muchas gracias, licenciada Jiménez, y gracias por este apoyo a nuestros papás. ¿Tomaron el teléfono? Si no, pueden pedírselo a Mariana Gascón, mi asistente, y ella les puede dar el teléfono. Ingeniero, lo molesto con la semblanza de licenciado. Gracias. Bueno, es el licenciado. Vamos a recibir, por favor, al licenciado Edgar Becerra. Él es licenciado en Derecho. Por la Facultad de Derecho de la UNAM, labora desde hace 22 años en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, dentro de la cual se ha desempeñado en diversos cargos en las distintas fiscalías. Actualmente se desempeña como agente del Ministerio Público Supervisor dentro de la misma institución. Él va a darnos una orientación de en qué momento hay que acudir a una instancia de estas, sus ventajas, sus desventajas, etc. Muchas gracias, licenciado.
Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, agradezco, buenos días, antes que todo. Agradezco la invitación, la verdad es un honor estar aquí con ustedes, y sobre todo las grandes dudas que han de tener. ¿En qué momento acudir ante el Ministerio Público, que es un tabú, una situación, un miedo que quiere decir que no comemos, no los asustamos, no somos fantasmas, tampoco damos sustos? Pero bueno, vamos a orientarlos en el sentido de que tenemos que distinguir que no se trata de una violencia de género, lo deben de tener muy claro. La mayoría de las personas piensa que es protección a la mujer en pleno. No, señores, también la violencia la generan también las mujeres, hombres, mujeres, desde este punto de vista. Por eso el delito como tal se llama violencia familiar. ¿Qué tipos de familia tenemos? Bueno, para esto tenemos que saber quiénes son nuestra parentela, qué tipos de parentesco hay en México, ¿sí? El parentesco, hay tres tipos que regula la ley, que reconoce la ley. Es el parentesco por consanguinidad, que es el que hay entre ustedes, sus hijos, sus padres, y de ahí sus abuelos, sus sobrinos, o sea, todos sus hermanos, todo lo que conocen consanguíneamente. Hay otro rubro, que es el parentesco por afinidad. ¿En qué cae esto? Pues son ustedes con la familia de su pareja, ¿sí? El suegro, el cuñado, el primo del cuñado, pues todos esas familias que se dan aquí en México. Y tenemos, por último, el parentesco civil. ¿Cuál es este parentesco? Pues el que se da entre ustedes y si llegan a adoptar a alguna persona, que es equiparable, se generan los mismos derechos idénticos que como tener un hijo. Ellos tienen derecho a heredar y a transmitir el apellido que ustedes le están proporcionando en esa adopción. Es los mismos derechos que de consanguíneo. Bueno, también les quiero dejar muy muy claro que acudir al Ministerio Público debe ser la última fase. Tanto es así, hasta nos estamos presentando primero religiosamente, como nos hizo el pastor, si creen en alguna religión, o la psicóloga, después el abogado, y hasta el último, pues el Ministerio Público, que realmente el Ministerio Público, pues para él es un número frío, es un número más, un expediente más, un asunto más que atender, que pudiendo tener una situación relevante que atender. No es que no sea relevante atender un caso de estos, sino que en ese momento se le juntan 10 casos de violencia familiar o pleitos entre vecinos y llega el asunto importante, un homicidio por disparo o algo relevante, y tiene que resolver 10 de estos, pues ya no le va a dar el interés que le debe dar a uno. Por eso les pido que sea ya la última consecuencia. La última consecuencia, porque no es muy bonito ir a ventilar sus problemas en el Ministerio Público, y además que la consecuencia es la cárcel, señores. Es que los priven de su libertad a cualquiera de nosotros, como familiares, que potencialmente podemos ser víctimas o victimarios. Estamos en las dos calidades, ¿eh? O sea, y eso es porque es muy sencillo poder caer, a lo mejor ustedes no lo aprecian, pueden ser víctimas o victimarios, y les voy a decir por qué. Bueno, estos delitos, este delito se persigue algunas veces de querella. ¿Qué es una querella? Es la potestad que tiene un individuo para proceder o no por un delito. ¿A qué voy? Es la individualización. Por ejemplo, voy a hablar de las damas porque es lo más común que se presenta en la agencia del Ministerio Público, las que acuden más en este tipo de delitos. Cuando una dama es golpeada por su pareja, pero ella no lo quiere manifestar, inclusive se entera el papá, se entera el hermano, y dice, no, pues si tú no vas, yo voy. Van a la agencia del Ministerio Público, dicen, ¿saben qué? Pues mi hija es golpeada por su marido. Pues el Ministerio Público no puede ir más allá de esta situación, porque lo invitamos a que nos traiga a la señora para que ella nos manifieste que efectivamente quiere proceder en contra de su cónyuge. Por eso es un delito de querella. ¿Cuándo se vuelve de oficio? Ahí son las excepciones, que ahí sí podría ir este señor, el familiar, a denunciar. Es cuando la víctima sea menor de edad. Todos los menores de edad, una agresión a menores de edad, se procede de oficio. Que la víctima presente una discapacidad física o mental. También que la víctima sea una mujer en estado de embarazo o durante los 3 meses posteriores al parto. Ahí es de oficio, señores. También me cabe explicar que el perseguir de oficio es cuando se toma esa denuncia y que la autoridad pasa a ser el que el, el que investiga. Vas a ser al que le interesa investigar. ¿Por qué? Por ese mandato de la ley que se persigue de oficio. Ya no importa si la persona quiere o no, ya es obligación de la autoridad. También, ¿cuándo es de oficio? Cuando se comete por la participación de dos o más personas. También cuando se comete con el uso de armas de fuego o punzocortantes. O cuando se deja cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo. Cualquier lesión que deje evidencia física en el cuerpo, se procede de oficio. Y además, esta es la que les voy a señalar de las más importantes, que es cuando se tengan antecedentes o denuncias anteriores de violencia familiar. Este detalle es muy importante porque las veces que acuden queda un registro y nada más es única vez que ustedes pueden ir y decir lo perdono, una sola vez. El antecedente que dejan en ese momento ya es de oficio. Ocurre que muchas señoras se presentan la primera vez, denuncian, no tienen detenido al marido, ahí les pide perdón y dicen, sí, pues vamos a la casa, te perdono. Ya estando en... eso pasan 15 días y regresan por las mismas cuestiones, vuelve a ser agresivo el señor, agrede a la señora, llega al Ministerio Público y resulta que hasta le toca la mala suerte que es el mismo Ministerio Público que la atendió hace 15 días, ¿no? Pues ya... Señora, otra vez por acá, sí, pues es que usted no entiende, ¿no? Proceden a atenderlo, y dicen, no, pero ¿qué cree? Ya volví a hablar con él, ya lo voy a perdonar. Pues, ¿qué cree? Que la ley ya no lo permite, porque si no se convertiría en un juego, ¿no? Será un juego. Pero, se procede en ese momento, inclusive llega hasta el reclusorio esta persona, llega al reclusorio, y es donde la víctima, las damas, pues se nos voltean y dicen, no, pues ustedes son los malos, usted señor juez, usted es injusto, usted Ministerio Público también es muy malo porque usted está metiendo a mi marido, mire, ya hasta vengo con él, lo acompaño a firmar aquí al reclusorio, si estuviera encerrado estaría con él en la íntima. O sea, es muy grave que no entiendan la trascendencia de ir y denunciar. Bueno, pero cuando detecten esta situación, háganlo, ¿eh? O sea, no es que no les platico estos hechos porque luego parece juego, pero es la realidad, es que es algo muy serio porque la persona queda con registros y queda con antecedentes. Y si pretenden seguir viviendo con él, pues ya no lo va, ya no va a ser tan bonito que lo tengan como con antecedentes penales, ¿no? Bueno, también otra de las virtudes de este delito, que es el único delito que se permite revocar el primer perdón que dieron. ¿Cómo es esto? Pues llegan con el Ministerio Público, platican con él y dicen, ¿saben qué? Ya lo voy a perdonar. Se otorgan el perdón ahí por escrito. Resulta que a los 15 días o a los 2 días reflexionan y dicen, pues no, ya lo pensé bien y mejor sí voy a proceder. Van ante la autoridad, se presentan y lo pueden revocar. Buscan al Ministerio Público que tiene el expediente y lo pueden, ¿saben qué? Ya decidí que siempre sí voy a proceder. Efectivamente se puede revocar ese perdón, pero nomás tienen un año para hacerlo, ¿sí? Aunque no haya ninguna causa, no tiene que haber otra causa, ¿eh? No tiene que haber otros golpes, porque luego así lo manejan para desanimar a la gente a continuar. No tiene que haber esos tipo de golpes para que vuelva a proceder. Bueno, les voy a comentar qué tipos de violencia hay, cuál es la que tenemos como descrita por la ley, tenemos 6 tipos de violencia familiar. Ustedes nomás, yo creo que nomás pensaban una, pues todo tipo de agresión está protegida por este delito. Hay una que es la violencia física, que es la primera, la más evidente, es la que es más fácil de acreditar para el Ministerio Público. ¿Por qué? Pues porque deja huella, deja cicatrices físicas evidentes que se materializan, los hematomas, los golpes, las cortadas, pues todo lo que se pueden imaginar que hay para acreditar este delito de violencia física, violencia familiar en su modalidad de violencia física. La violencia psicoemocional es de las más difíciles, pero desgraciadamente hasta yo creo que de las más comunes en una relación hasta familiar, ¿no? Con todos sus parientes. Son intimidaciones, insultos, amenazas, la celotipia, desdenes, indiferencias, descuido reiterado, chantajes, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, entre otras. Todo esto es, ¿cómo se acredita? Pues con un psicólogo, pero bueno, también como hay un psicólogo, hay otro que puede decir si se está bien, como otro que puede decir que no está tan bien. O sea, es algo subjetivo que el Ministerio Público no lo puede acreditar, y como no se ve, no se materializa, pues nada más la persona que lo está padeciendo es la que realmente sabe si existe o no, no lo puede transmitir. A lo mejor el psicólogo dice sí se está afectado, pero realmente él lo plasma en un documento, pero no se ve, no se materializa. No es como las lesiones, que se pueden tomar hasta fotografías, ¿no? Queda el registro, una fotografía queda, aunque sane la persona, puedes tomar una fotografía, pero pues a una cuestión psíquica, ¿cómo le tomas una fotografía? ¿Cómo lo evidencias? Ese es el problema de esos delitos, y desgraciadamente muy comunes, la violencia psicoemocional. La violencia patrimonial, pues es la sustracción, la destrucción, menoscabo del patrimonio. Pues alguno de los cónyuges pues tiene su inmueble y el otro pues de coraje se lo va destruyendo, o sea, se molesta y a patadas agarra las paredes. Bueno, ojalá sea patada así con la cabeza y ahí es solito, ¿no? Pero pues ni lo va a hacer, ni lo va a hacer con algún objeto, y va a destruir ese patrimonio que a lo mejor uno de los cónyuges tiene, pues su vehículo a lo mejor, porque no necesariamente entre las sociedades cada quien tiene sus cosas, ¿no? Tiene sus cosas, sus pertenencias, su sociedad conyugal independiente. También las violencias sexuales, pues si hay violencia física, toda violencia sexual pues es sancionada. Estamos hablando de la violación entre cónyuges, estamos hablando del abuso sexual entre cónyuges, todos esos, si las lesiones se sancionan, pues desde luego que la violencia sexual. La violencia económica, la restricción y limitación de los recursos económicos que se generan, o el acondicionamiento de ellos, ¿no? Pues sí te doy, hoy no te voy a dar porque pues no tengo ganas de dar, simplemente. O hoy te fuiste con las amigas y me molestó y no te voy a dar para que gastes. O sea, ese tipo de limitaciones, cuando son codependientes algunas personas, pues sí es grave, ¿no? Y la última de ellas es la violencia contra los derechos reproductivos. Pues señoras, ustedes tienen derecho total y pleno de decidir cuántos hijos tienen. Digo, pues no estamos en los pueblos, no estamos en las... Que se da en las orillas del Distrito Federal, Se da que los hijos que Dios nos mande, que esos son los que vamos a tener. Tienen derecho a decidir cuántos hijos y los métodos anticonceptivos que ustedes quieran elegir. Y tienen derecho, una vez están embarazadas, todavía tienen derecho a una interrupción. El aborto en el Distrito Federal es legal. hasta ciertos meses, hasta los primeros 3 meses, ya después de eso no. Dentro de esos 3 meses que es legal el aborto, pueden ustedes decidir si lo tienen o no sin preguntarle al Señor. Ajá. Esa es la violencia contra los derechos reproductivos. Bueno, también me gustaría hablarles de la violencia equiparada, violencia familiar equiparada, porque pues no nada más es el núcleo que tenemos con nuestros parientes por consanguinidad, nuestros parientes por afinidad, sino también pues en esta vida pues se dan varios tipos de relaciones. ¿Cuáles es de ellas? Estamos hablando del noviazgo. También el noviazgo está protegido por nuestra legislación, ¿sí? Y es, ojo, los jovencitos, también las jovencitas, con su primer novio, pues ya es celoso, es golpeador compulsivo. Igual, como si ya estuviera casada, les va como en feria las pobres chicas. Pues eso se puede denunciar, porque es una violencia familiar equiparada, está dentro de la legislación. Mucha gente no lo desconoce. También las parejas que son esas parejas que cada quien decide vivir en su domicilio, son solteros, empedernidos, y cada quien tiene su pareja y vive cada quien en su domicilio. Esa también se puede, pero tienen que estar ligados por cuando menos un periodo de 6 meses para que se pueda proceder penalmente. También tenemos esos vínculos que el mexicano es muy afecto por los vínculos de padrinazgo, de madrinazgo. Ajá. El padrino que ya ve que del mandan al ahijado del pueblo para que venga a estudiar acá a la ciudad, ahí se lo reciben en su familia, pues también este se sanciona por violencia familiar equiparada si es agredido este ahijado, o viceversa, si el ahijado agrede al padrino, ¿no? También puede ser el caso, o a la madrina, le dan una madrina. También la ley contempla pues aquellos personas que se conduelen de algún joven o algún niño que no tiene familia y pues lo acercan a su núcleo familiar. También esa persona también lo protege como una violencia familiar equiparada. También esa situación. También las familias modernas de tus hijos, los míos y los nuestros, ¿no? También lo protege. Protege si los hijos de ella son agredidos por los hijos de él, o puede ser por él a los hijos de ella, o los hijos de ella hacia él, o viceversa. O sea, las agresiones se pueden dar en cualquiera de los dos lados, siempre y cuando estén ahí viviendo en familia. Sí. Bueno, esta es la todos los tipos que tenemos de violencia familiar equiparada, quienes pueden ser víctimas de ese delito. Bueno, y por último, ya nomás para resaltar, cuando ustedes se presenten a una agencia del Ministerio Público, sepan que tienen derecho a que se les atienda de manera gratuita, de manera pues cordial. Si llega una persona, vuelvo a hablar de las mujeres porque es lo más común, si llega cuando menos, pues sí deben de pedir su constancia médica, ya no tanto el acta, porque el acta genera registro, ¿sí? Pero un acta que pasen al médico y quede registrado cuando menos esa lesión, que ese moretón, ese rasguño, esos araños o lo que lleve en ese momento la persona, es correcto que ahí el médico lo valore, lo plasme, qué vio en un documento oficial, y ese se los, si ustedes no quieren proceder por el momento, se lo guarden, ya que ustedes tienen hasta un año, si es la primera vez que tienen hasta un año para proceder, ¿sí? Pero si en ese año dicen, ah, tengo un año, bueno, van al mes, pero resulta que no los pasan al médico, pues ya no hay lesión alguna que yo pueda valorar el doctor. Por eso ese registro, ese documento, ese certificado médico que les proporcionan es muy valioso para que ustedes puedan proceder. Bueno, señores, espero que sea una pinceladita de todo el cúmulo de situaciones, y pues quedo a sus órdenes. Si gustan cualquier desorientación, orientación, como les doy mi número telefónico, es el 5518 508044. Esto, bueno, cualquier tipo de delito, ya sea familiar o de cualquier otro tipo, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Sí, cómo no, con mucho gusto. 5518 5080 44. Edgar Becerra. Sí, muchas gracias.
Muchas gracias, licenciado. Le agradecemos mucho estar aquí hoy. Bueno, ya creo que es un poco tarde. Hoy nos corrimos, pero valía la pena. Para los avisos de la próxima semana, es nuestra clausura. Tendremos en la mañana sesión normal de Escuela para Padres, la última, y haremos un cambio, y a las 6 de la tarde, no a las 7, los invitamos a nuestra clausura con entrega de constancias y pues un pequeño convivio aquí en el lobby del teatro, porque creo que hay que celebrar. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Están las personas en recepción si ustedes necesitan alguna asesoría. Gracias.